PRTF Podcast Show. PRTF Podcast Show. Zumba Corillo, gracias a todos ustedes por estar en esta primera edición de PRTS Podcast Show del 2024, donde tengo una invitada, mire, de lujo, donde la producción de CJP Entertainment, Puerto Rico Otro Show, no escatimó en gasto en traerla hasta acá. Y no es que a ti no me encanto porque nosotros no pagamos nada. Ella vino aquí y aprovechamos y la entrevistamos. Así que por eso no es que atimamos, pero si no hubiésemos pedido prestado al banco para que... Bueno, y estamos directamente desde la tienda JR Chrome Pal en Santa Isabel, Puerto Rico, con Juan Lavoy, que lo tenemos de productor. Oye, parece un DJ, que pena que no diga cámara, que lo esté grabando. Molusco ya tiene sustituto en la mega. Bueno, que de paso quiero felicitar a Juan Lavoy por el programazo que se tiró del Super Domingo con Carla Vilés. Oye, de verdad que fue un palo, Juan.
Sabes, le metimos ahí, como siempre.
Le metimos duro ahí.
Le dándole toda la información que la gente quiere.
¿Sí? Cacho, así que... Y después lo hicimos en formato Reels. Y eso partió en la madre en Facebook. Y que de verdad que gracias a todos por ese apoyo que le dieron al programa. Y ese es el primero porque, ¿verdad? Vamos a tener un al mes. Así que ya estamos cuadrando el próximo Super Domingo. Bueno, como les dije, mi invitada, mira, está ahí. Esto, está nerviosa, no sé por qué. Pero de verdad que si este era un podcast que yo quería hacer, era este con, acho, no sé ni cómo decirle, mi hermana, mi socia, mi confidente, mi paño de lágrimas, ¿qué más? Bueno, prestamista, porque no me ha prestado chavo.
Porque no has pedido.
Pero de verdad que todo para mí se hace pequeño tenerla aquí en este podcast. Y mi invitada... Aquí está, directamente desde Lorraine, Ohio. Ay, Dios mío, el productor esperó la pausa, pero que yo ya. Bueno, oye, que estuve por allá el año pasado tan cerquita y ni tan siquiera nos vimos. Así que tuvo que venir acá para yo poder verla. Así. Les presento a la patrona Tommy Robane. Ahora sí, el aplauso. Ahora sí,
Juan. Hola a todos. Saludos. Charlie, gracias. Sabes que para mí eres mi hermano, más que eso, mi confidente, mi paño de lágrimas. Gracias al joven aquí presente que tengo el placer de conocerlo hoy.
Sí.
By the way, su tienda está espectacular. Se los recomiendo.
Sí, pasen por acá que tenemos.
Tienes de todo en botica.
Ya ustedes saben. Oye, Ronnie.
Dímelo.
¿Desde cuándo tú y yo nos conocemos?
Pues, wow. Yo creo que nos conocemos hace más de 10 años. Más de 10 años. Nos conocimos en un evento en Salinas.
Pero yo te había visto antes en Facebook. Nosotros hablamos mucho en Facebook Salinas. Sí. Entonces,
yo estaba en ese momento, yo trabajaba para una compañía de school driving y de manejo para sacar la licencia pesada, y él tenía un camioncito que quería customizar, y pues ahí empezó nuestra comunicación y nos hicimos amigos. Es más, antes de tener mi licencia heavy, fue que empezó nuestra relación.
Ok, claro.
Sí, más de 10 años ya.
Yo me acuerdo que yo parecía una cabra, tenía una chiva aquí. muchacho. Ah, sí, pero me acuerdo en la pista y después...
Hasta el sol de hoy. Nos hemos casado, nos hemos divorciado, nos han puesto de todo, sí. Y pues aquí seguimos.
Nos han casado, no, ¿cómo es? Nos han noviado, nos han dicho cuándo nos casamos, pues, pero ustedes saben, de todo. La gente chismosa, pero... ella ha puesto a amiga mía celosa, yo le he puesto a amigo de ella celoso, de verdad que... Pero que no sabe lo que hay, tú sabes.
Es una amistad, realmente sí existe esa amistad entre un varón y una dama. y siempre ha sido una amistad con respeto, con sus límites, siempre, nunca ha habido una falta de respeto. Y todavía eso existe, quedan esas amistades
bonitas. Claro, sí, dicen que no hay, pero las hay. Sí. Ejemplo somos nosotros.
Exactamente.
Ya tú sabes, así que, ¿cómo tú comienzas? Vamos a hacer un para atrás, un poquito para atrás, por favor, como dicen por ahí. ¿Cómo es que tú comienzas en esto de los camiones como tal?
Pues vengo de mi papá que tiene camiones y pues desde muy pequeña he estado en la industria de los camiones. Luego me junté con una persona y pues me enseñó poco a poco.
O sea que en tu familia, en mi familia había, sí, había sangre, sí, de camionero, sí, entonces.
Inclusive, ayer me enteré que mi tío tenía una grúa y eso no lo sabía. ¿Oye? Sí, que es lo que actualmente ejerzo. Él tenía grúa, pero sí, desde muy pequeña vengo rodando en la carretera con mi papá.
O sea que entonces tú ya llevas eso en la sangre. Sí, oh my God, qué bien. Yo no sé, yo desde que te conozco desconocí esa parte. Yo pensé que salió de ti solamente, pero
no,
yo
que... No, es que eso es calladito.
Ah, miren para allá, así que, oye, yo de verdad, te lo juro que yo pensé que...
Papi tenía un trocito de caja, me acuerdo, un Freightliner rojo de cajón y trabajaba repartiendo mercancías en el área metropolitana y pues me montaba con él, lavaba el camión y hacía de todas esas cosas con papi.
Oye, entonces, cuando... ¿Quién fue que te dio a ti esa primera oportunidad de darte el camión, romper a trabajar por ahí?
Pues mira,
tu primera compañía que tú trabajaste.
Cuando yo saqué mi licencia, voy a ser bien sincera, a mí me daba mucho miedo, y todavía, el dar reversa. Como que no me atreví como que irme full a los remolques.
Okay.
Y me fui a los que fue los cajones. En los cajones, si no mal recuerdo, mi primera oportunidad fue Ballester Hermano. Trabajé, okay, para Ballester Hermano, luego trabajé para...
Cuando tú estabas en Ballester, esa fue la compañía que yo te vi en Guayama aquella vez, ¿te acuerdas?
Sí, Ballester, ¿sí?, Hermano. Okay, okay. Allí mismo. Sí, pero estaba en el área de refrigerados. Luego de eso, trabajé lo que era Liliana Food con, creo que el muchacho se llamaba Edu y me dio la oportunidad. Luego, pues no surgieron los camiones, me fui a las guaguas escolares.
Okay.
Estuve con Tatito trabajando un tiempito, tampoco surgió y un día necesitaban un chofer de grúa y aquí estábamos.
Ella estaba...
No había miedo.
Pero cuando tú te montaste en las grúas aquí, aunque vamos a hablar de eso ya mismito, pero aquí no era la patrona todo.
No, aquí yo trabajaba para una compañía en la área metro que me dio la oportunidad y que agradecida estoy por todo lo que me enseñaron. Y pues luego traté de adquirir una unidad para regalársela a mi papá, pero no surgieron las cosas y pues tuve que yo emprender en mi negocio.
Ok. Y cuando tú estabas empezando en esto, bueno, me imagino yo, ¿verdad? Pero ¿quién fue la persona que te dijo a ti, siéntate aquí y empieza a practicar, coge el cambio?
Pues la persona, fueron dos personas. La primera fue una pareja que tuve, él se llama Alfredito. Actualmente él creo que tiene una compañía de camiones, Alfredito Transport, si no me equivoco.
Okay.
Y luego un gran amigo mío, que ese sí me enseñó en los remolques full, que me dijo, tira cambio ahí, si se carro, olvídate. José, él es de Carolina, de para allá, para el campo.
Ok, entonces, ¿y te montaste ahí?
Ahí, sin licencia, en ese momento no tenía licencia, vamos, que con Dios en el bolsillo, vamos, Dios, allá.
Pero, entonces, ibas ahí, jaja,
agarrando cambio, chacho.
Busca el cambio a la cabeza, así.
Sí, así.
Y yo me imagino que el tipo estaba, bájate.
No, él me decía, ¿no?, dale suave, porque es que sí, después, ajá, que yo le daba, yo no quería bajarme, era.
Sí, exacto, baja suave, dale suave, sí, bájate el trozo, lo está diciendo.
Sí, se decía, bájate, muchacho, olvídate de eso, me vas a encarnar la transmisión.
¿Cuánto estuviste así, practicando así, hasta que dijiste, ya, estoy
pues,
pulida?
Estuve como un año, más o menos, porque después era algo nuevo y todas las transmisiones son diferentes. Está la transmisión 5 y 2, está la transmisión 13 cambios, 18. No todas las transmisiones son iguales. So, depende del camión en que tú te montes, pues, y lo que puedas conocer.
¿Y cuánto tiempo tú estuviste aquí en PR? Yo tú no estás aquí, pero que le diste rueda aquí.
Pues te puedo decir que pues fueron como algunos 5, 6, 7 años, más o menos. 5, 7 años, más o menos por ahí.
Y eso era de cajón.
De cajón, guagua. Guagua, sí, hacía de todo. Lo que hubiera en el momento de la oportunidad, pues se hacía, no había un límite, porque realmente la importancia era traer el ingreso a la casa.
Duro. ¿Y cómo tú llega entonces ese brinco de los camiones de caja, las guaguas, a las grúas?
Pues a las grúas nunca me gustaron porque yo decía que era un trabajo denigrante.
Eres como mi pai. Mi pai decía que jamás iba a ser guardia de seguridad porque era un trabajo así medio, y está en TESA dando seguridad. Increíble.
Gracias. Sí, yo decía que era denigrante porque...
Nunca diga de esta agua, nunca voy a beber porque, chacho.
Terminas ejercicado.
Chacho, te ahogué en esa agua.
¿Qué? Hasta el cuello.
Ay, Dios mío.
Pues mira, decía que no iba a hacerlo porque realmente... había mucha pelea, mucha situación, por los precios. Y okay, yo decía, tú te matas trabajando para que venga uno de la calle. Y no sé cómo está el mercado en estos momentos aquí, pero creo que no ha cambiado. Y lo dejé más barato y tú trabajando y esforzándote y la otra persona no lo valorice, pues. Por eso decía eso. Pero pues, aquí estoy. Llegué como chofera. Primero me pidieron que fuera chofera por unos días y pues luego me interesó.
¿Y te gustó de la vaina? Ok. Y es muy duro el trabajo así de la grúa.
Pues mira, realmente es un trabajo retante porque día a día te encuentras con nuevas experiencias. Por lo menos aquí en Puerto Rico, básicamente pues casi siempre puede ser lo mismo. Pero en Estados Unidos es algo muy diferente porque las personas en Estados Unidos no cuidan el manejar. Hay casos muy extremos. Y por mi experiencia aquí en Puerto Rico te puedo decir que he trabajado en todo tipo, en volcado, sacándolos de risco. He hecho muchos trabajos. Pero cada trabajo es una experiencia diferente y una oportunidad de tú conocer mejor qué habilidades tú tienes como gruero o como... persona que maneja ese camión.
Y yo siempre veo una serie de grúas allá que son de Miami. Y esa gente, esos grueros siempre tienen un problema. Ay. Si no es que le tiran, le dan, los amenazan. ¿Tú has pasado por eso?
Pues esos son ripos. Los ripos sí, pasé una vez.
Exacto,
por,
sí.
Los sí, pasé sí. Una vez por una situación, pero pues yo ya dentro de mí llevo un hombre y no me dejo. Y sí... Es bien riesgoso la situación cuando vas a reposar el vehículo. Actualmente en el estado que estoy no lo hago. Okay. No me interesa hacerlo. Es muy peligroso, te pueden entrar hasta tiro. Sí. Es muy arriesgado realmente.
Yo veo esa serie y, oye, le dan, lo sacan de la grúa, hacen fiesta con ellos.
Sí, pero muchas veces son, perdona que te interrumpa, muchas veces son show. También lo hacen... para que crear ratings y ser
bueno también, pero...
Pero sí, realmente los ripos son muy, muy, muy riesgosos.
En este trabajo de la grúa, ¿sabes? Que, ¿cómo te explico? Que esto es un trabajo que siempre se ve, que es como para hombres, esas cosas. Y a ti nunca te han discriminado así. Ah, mira esta mujer.
Mira, te puedo decir que ya los tiempos han cambiado. Podemos hablar que hacen como 10 o 20 años atrás, la industria camionera y la industria de las grúas era una industria completamente machista, donde no se veían casi mujeres que se les diera la oportunidad de trabajar. Al sol de hoy lo existe en Estados Unidos. Más bien cuando yo voy a eventos buscando trabajo para mis camiones, me tratan bien mal, me tratan como poca cosa. Wow. Pero lo importante es tú siempre mantenerte firme y demostrarle que nosotros las mujeres podemos hacer el mismo trabajo que cualquier hombre.
Sí, yo está esa mente de machista, de que no, esto es para machos nada más. Sí. Y si te contratan, venga una que no es un hombre, que es una mujer. Y ya rápido, ahí vienen a... Pues no la palabra, joder, a discriminar. Sí, sí.
Te tratan bien mal, te miran por encima de los hombros. Y te voy a decir una cosa, en Estados Unidos, cuando tú aplicas a trabajar, en la aplicación te pregunta si tú eres mujer propietaria. Okay. Y al ser minoría por mujer propietaria te da más oportunidades. en la industria.
Y así mismo, bueno, porque tú estabas ahora en Ohio, Lorena, Ohio. Cuando estaba allá en Massachusetts, ¿también era igual la cosa?
Pues en Massachusetts también había oportunidades, pero en Massachusetts como que había más aceptación. Era en Massachusetts había más aceptación, inclusive tengo unas entrevistas con uno de los periódicos más importantes en Massachusetts, porque fui la primera mujer en el Rio Valle Merrimack en tener un negocio de grúas, siendo mujer hispana en esa área. So, fue una buena... como aquellos me adaptaron a ellos, me aceptaron. Ajá. Y realmente sí, tenía buena aceptación. Acá donde me encuentro, como estoy en el mismo, el medio, es como que un poquito más, porque hay personas, los americanos se dividen por diferentes, están los redneck, los americanos, y los redneck son más, como un poco más racistas con los hispanos, okay. Con... no están de acuerdo con lo de las mujeres, pero hay aceptación. Por lo menos en donde trabajo a mí me aceptan. Muy bien.
Antes de seguir con la entrevista, si ustedes ven que estoy haciendo así, que estoy pensando que esta silla da vuelta, así que ¿dónde quedar con la producción de J.R. Crompar si consigue una giratoria? Porque sé que te estoy así. Así.
Buscando la silla
y
dime
cuenta que esta silla no se mueve. Bueno. Bueno, bien, te recuerden que este podcast lo están viendo. Oye, no lo dije al principio, pero voy a decirlo ahora. Este podcast lo están viendo por nuestra página de YouTube, PRTS Trop Video, y lo pueden escuchar por Spotify y Apple Podcast. Nos busca como PRTS Radio Show. Así que ya ustedes saben. Ahora vamos a pasar a donde yo quería llegar. A la patrona Towin. ¿Cómo surge la patrona Towin?
Pues la patrona surge aquí en Puerto Rico, para antes del huracán María, como aproximado para el 2017. como te dije, trabajaba en una compañía de grúa aquí y pues había comprado una pequeña grúa para dársela a mi papá.
Okay.
Y pues hubieron unas situaciones, conflictos de interés, que es la palabra correcta, y pues me vi en la obligación de montar mi propio negocio porque me quedé sin trabajo. Okay. Y ahí empezó la patrona. Pero Dios tenía otro destino para mí. Pasó el huracán María, tengo tres niñas. Y pues la situación...
Es que tan hermosa y tan grande, ¿verdad? Las gemelitas que están allí me deben una de que no me conocen, saben el nombre, pero no se acuerdan de mí, está increíble.
Tengo tres niñas y...
Sé que me están escuchando, no importa.
esas son las jefas.
Ah, esas son las
y pues...
Ya, Darían, un saludito, un beso, un abrazo, que yo pensé que iba a estar aquí, pero...
No, Dari tuvo que partir para Ohio, pues, por compromisos que tenía... Pero sí, estamos planificando para venir nuevamente en verano y estar más tiempo y compartir contigo.
Ah, claro que sí. Como vengan y no me avisen, van a saber quién es el patrón throwing aquí.
Pero nada, continuando con el tema, realmente, pues, pasa el huracán María, estoy como un mes en Puerto Rico y tengo familia en los Estados Unidos y decido irme para Estados Unidos. A través de... Llegó a Estados Unidos sin nada.
Uh-huh.
Nada. Porque lo había perdido todo. Y las pocas cosas que me habían quedado buenas las doné a personas necesitadas.
Okay.
Comencé en Estados Unidos desde cero. Y antes de comprarme una casa, o rentar un apartamento, lo primero que me compré fue un camión.
Ok. Duro.
Sí, sin saber nada del negocio en Estados Unidos... me acuerdo, dije estas palabras cuando me monté en el avión. Si en Puerto Rico fui grande, en Estados Unidos voy a ser
grande. Ah, claro que sí. Exacto. ¿Cuánto ya, con qué? Bueno, dame hacer una pregunta aquí. ¿Con qué tú empezaste entonces con la patrona? ¿Qué?
Yo empecé con una cuatro cambio de, es una hidráulica cuatro cambios que empecé. Y sí, se llamaba la patrona aquí en Puerto Rico.
Ok.
Pero realmente... Duré muy poco aquí. No me di la oportunidad de seguir creciendo aquí, pues porque puse primero la faceta de madre de mis hijas,
importante,
antes de mi bienestar económico.
Primero madre ante todo, ¿verdad? Siempre he dicho eso. Y allá en Estados Unidos, ¿cuántas ya unidades tienes allá?
Pues mira, actualmente tenemos tres y hace dos días, esto no lo sabe muchas personas. Esto es news. Hace dos días acabo de firmar mi 2024.
Oh, y no. ¡Oh! Eso, eso,
Estamos, cuando llegue la voy a buscar. Tenemos una internacional del 2000.
Ajá.
Frente cuadrado. Tenemos una internacional 2005-2006. Esa es una frente chino. Tenemos una MV607, que es la 2023. Y ahora vamos a tener una Hino, modelo L7.
Ok. ¿Hasta cuánto tú piensas llegar? ¿Cómo te digo? Si vas a ser una compañía grande, ¿cuánto seguro vas a tener?
Pues yo no te puedo decir que voy a ser una compañía grande, pero tampoco te puedo decir que voy a ser una compañía pequeña. Yo voy a llegar hasta donde Dios me permita beneficiar a otras familias que puedan llevar su ingreso a su casa. Si Dios me permite 15 grúas, 15 grúas lo vamos a tener, y es hasta donde Dios me dé salud y Dios me permita yo continuar con mi negocio.
Y esto, pero ahora mismo, ¿tú tienes empleados que te estén...?
Sí, ahora mismo tengo tengo dos empleados ya que llevan tiempo conmigo, y tengo uno nuevo que comenzó antes de yo partir para acá. Le di la oportunidad a un muchacho jovencito, como de 19 o 20 años, Derek, y fíjate, me está correspondiendo bastante.
¿Me está dando bien?
Sí, sí.
Ah, bueno, Derek, sí, porque ya pronto voy a inaugurar una sesión llamada El Troquero Bochinchero, y si no quieres caer en las redes, como ya no está la Comay, pues ahora vamos a hacer El Troquero Bochinchero, y a la primera metida pata que haga, caíste en las redes.
Lo pelamos rapidito.
Lo pelamos yo sin miedo alguno.
No, pero le damos la oportunidad porque realmente es un joven que quiere emprender.
Ah, es importante.
Y pues, yo pasé por eso. Muchas veces somos muy adolescentes y no tenemos la edad correspondiente para estar en una aseguranza por una compañía gigante. No quiere hacerse responsable de los pagarés altos, y pues hay que darle la oportunidad a todo el mundo. Y si hay alguna chica que esté interesada, venga, que aquí le damos clases.
Claro que sí, le da clases ahí.
Y quiero decirte, quiero hacer un paréntesis, estoy muy orgullosa de Perla. La logré conocer por teléfono, es la grubera de aquí de Puerto Rico. Que no se quite, que continúe, de verdad que me siento muy orgullosa de que le estén apoyando. En mis tiempos a mí no me apoyaron, pero eso es lo importante, que la sigan apoyando.
Que la
sigan
apoyando, ¿qué decir Perla? ¿Sí?
Se llama Perla, sí.
Perla, sigue así, no te quite, meta mano y para adelante. Ustedes saben que aquí en... Bueno, que allá no es Puerto Rico Trot Show, ahora es PRTC Trot Magazine. En PRTC Trot Video, pues es que la vamos a estar apoyando a... Tú sabes, a todas esas mujeres que están emprendiendo en esto ahora.
Uh-huh. Yo tuve mi inspiración, fueron dos, y todavía las llevo en mi corazón. O sea, para mí esas dos personas, esas dos mujeres, Joana y la choferita, y la Rebeca.
Ah, sí, grandes amigas, de verdad que sí.
Esas dos fueron las que me inspiraron a mí a continuar.
De verdad que sí. Saludito a la choferita y a Rebeca.
Uh-huh. Se les quiere.
Se les quiere, claro que sí. En tiempo no sé, Rebeca, uno tiene que hacer un guante ahí donde está ella.
No se sabe de ella. Esperemos que esté bien, que se encuentre súper bien y emprendiendo lo que ella sabe hacer. Mejor que ella está en lo de ella, sabe hacer sus cosas bien.
Claro. Tú sabes que ahora mismo hay una revolución ahora mismo en estos los camiones de mujeres que han dicho yo también puedo, y verdad que eso a mí me alegra, porque ellas tienen el mismo derecho que los hombres. Okay. Y esto se ha convertido ya en una revolución de que las mujeres están metiendo mano. Ahora mismo tuvimos un evento que de Family Trot Show en Laja, que se le dedicó a las mujeres camioneras. Hay un grupo que se llama La Reina de la Carretera, si no me equivoco, que son mujeres que dan el todo por el todo en esto de los camiones. Tú allá con la patrona, ¿qué tú me dices a mí de esta revolución ahora mismo? Que ahora las mujeres se están poniendo los pantalones, montándose en un camión y haciendo, no sé si es igual, pero haciendo lo mejor que los mismos hombres.
Hay que poner claro que hay dos tipos de revoluciones. Está la revolución de las mujeres que salen afuera a trabajar, y las mujeres revolucionistas que salen a emprender, que son las dueñas del negocio, pero no emprenden ejerciendo el trabajo, que son dos cosas muy diferentes. A las que están emprendiendo de afuera como dueñas, felicidades, porque no es fácil. Continúen. Las exhorto que experimenten esta experiencia porque no se van a arrepentir. Las que ya están en el field, mano, de verdad, tienen que tener bastantes pantalones para estar en una, en un terreno de altas y bajas. Porque no todos los días son bonitos. Y realmente, creo que hace muchos años debieron de haber revolucionado y empezar en esta industria. Porque aquí en ninguna parte, ningún trabajo tiene género. Hoy en día hay hombres que son manicuristas. Hoy en día hay hombres que son estilistas. El sexo no distingue qué profesión tú ejerces. So, para mí es emocionante ver que cada día hay más mujeres, que hay más chicas que interesadas en esto. Que sea porque tuvieron una pareja, porque su papá, o porque veían videos por YouTube, o porque le llamó la atención, porque dice, porque allá arriba me veo bonita, porque esto. Por lo que sea que le haya gustado hacerlo, que continúen, de verdad.
Claro, y hay un grupo grandísimo. El otro día vi un video de Carla Vilés, que fue la que Juan entrevistó, hizo un 7 que de no, verdad que...
Yo estoy por predicar la información de esa chica, porque esa chica hay que quitarse el sombrero. Ella maneja de todo. Ella no necesita un hombre en su vida. No, perdona si lo necesito, pero no lo necesita. Esa dama es dando reversa en los tractores. He scrolleado y he visto un par de videos de ella y... Las hermanas de verdad que están espectaculares.
Sí, yo la he visto un video tirando los cambios ahí. Yo cago en la leche, de verdad que esa es ella.
Me vea.
Tacho, para que tú veas, de verdad. Y tengo muchas amistades, mujeres. Está ella, Wiwi la guagua. ¿Qué más? La patrona ya guiando la grúa. Shelly con Aika. Wow.
Es una revolución. Creo que cuando yo comencé había muy pocas mujeres en este
Rebeca, la choferita. Ah, Marangeli. ¿Sabes qué? Uh-huh. Mujeres al poder con
ella. Sí, pero ha revolucionado más. Ha habido más movimiento. Creo que el movimiento se ha dejado sentir a través de ver las demás, cómo se pueden motivar unas a las otras.
Pero es verdad que este es un trabajo duro, Dios me las
que
cuide,
no se quiten,
que no, sí, que sí, no, ellas no
si
se van a quitar.
Y si pueden ser dueñas, también que sean dueñas.
Tú has trabajado aquí en PR y allá en Estados Unidos. Compárame un Puerto Rico versus Estados Unidos en cuestión de trabajo.
Ok, en Puerto Rico tienes que salir a josear. En Estados Unidos se josea, pero semanalmente, dependiendo de tu trabajo, tienes tu ingreso. Yo no tengo que salir a correr por un accidente, se trabaja por rotación, es muy diferente. O sea, es ley y orden realmente, todo es ley y orden en Estados Unidos. En Puerto Rico es completamente, yo puedo decir que hay que josear más que en Estados Unidos. En Puerto Rico hay que trabajar duro, hay que comerse la calle diariamente. Porque pues muchas personas aquí en Puerto Rico no trabajan para ninguna aseguranza y viven solamente de lo que caiga en la calle, un accidente, ajá, la policía. Y hay veces que no caen accidentes, hay veces que no caen nada. Y pues es triste tú salir a trabajar y no traen $20 o $30, un ejemplo. Se gana más que eso, pero virar vacío a la casa. O sea, es muy diferente.
O sea, que no es lo mismo que... Acá que allá.
No es lo mismo, no es lo mismo. Allá no, tú no tienes que salir a la calle a pararte debajo de un puente o de un palito para tú josear el trabajo, no.
O pararte en un garaje, esperar que
no, lo pasen. No. Eso no existe allá. Cada compañía tiene su base. Muchos pues están haciendo asistencia en la carretera, otros trabajan en la rotación de la policía. La rotación de la policía consiste en que si hay tres compañías en el rotando, trabajando para la policía, estas compañías por llamadas tienen ciertas llamadas. Un ejemplo, el mes tienen que recibir 8 llamadas. Ya cuando tú recibes tus 8 llamadas, ya te quedas ahí stand-by y la va a la próxima compañía. O sea, okay. Que se tratan de dividir para que todas las compañías puedan comer. Pero existen subastas, existen muchos seguros. La diferencia es que aquí en Puerto Rico los carros los arreglan y aquí no hay tantos carros pérdidas. O sea, allá en Estados Unidos los carros por nada son pérdidas. O sea, allá hay un poco más de trabajo y es más cuesta arriba en cuestión de tú tener los camiones al día.
O sea que tú decir, aquí le metí mano, allá voy a hacer lo mismo.
Mira, el que sale a Estados Unidos tiene que irse con el pensamiento de que se tiene que comer el mundo en Estados Unidos porque no es fácil.
No es fácil,
realmente,
claro.
Primero tienes que saber el idioma. Yo no te digo que soy gringa ni soy bilingüe full. Yo, mi inglés es un Puerto Rican English.
Pero como ellos que hello cuando llaman al teléfono y lo digo mal.
Más o menos. Mira, cuando yo llegué a Estados Unidos, yo no sabía... Sí sabía inglés, pero me daba el miedo de decirlo mal. Y antes de comenzar mi negocio, trabajé en guaguas escolares con niños especiales.
Okay.
Y yo no sabía muchos términos del inglés. Y todo lo que me decían, yo le decía, oh, yes.
Yes, yes,
yes, yes. I understand, yes. Era lo único que yo decía. Y, mano, con el tiempo, viendo televisión, constantemente la rutina, he aprendido un poquito más. Y, pues, me defiendo. Pero si sales a Estados Unidos, depende, todo va a depender del estado donde te mudes. O sea, todos los estados son diferentes, las leyes son diferentes, los requerimientos son diferentes, todo es diferente en cada estado. Yo te puedo hablar de los dos estados que he vivido.
O sea que, entonces, no es fácil. No.
Llegar a Estados Unidos, las personas te dicen, mira, ven para Estados Unidos que te voy a ayudar. La realidad, y triste realidad, no en todos los casos, es que tú llegas a Estados Unidos, te dan la mano 2 o 3 días y luego te tiran a la calle.
Te tiran ahí.
Sí, mira, yo llegué a Estados Unidos, viví cierto tiempo en casa de un familiar y a los meses me dijo, te tienes que ir, y viví 6 meses en un hotel. Pasamos hambre, ¿sí? Pasamos necesidades, pasamos muchas situaciones. El tiempo de espera de una vivienda son casi 2 años a 15 años. De tantas personas que habían en esa ciudad. Y adicional a eso, para tu poder adquirir una vivienda en renta, en alquiler, tienes que ganarte 4 veces de lo que te ganas en
una semana. Si no hablas bien el inglés, me imagino que te vacila. Yo tengo un pana, Luis Iván, que le envío un saludo, mi hermanazo troquero. Él se dedicaba a guiar. De estado en estado en un sitio, y no, de estado en estado, sí. Y él me dice que cuando llegó a Utah, y ya para empezar, perdone mi lengua, pero este es el racista botón.
Sí, 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 te vas a llegar a un
lugar. Y él lo discriminaron por ser puertorriqueño y porque no sabe inglés.
Sí.
Y él decía, maram, no es fácil, bueno, él se quitó, eso es el último viaje y por ello se quitó, y él decía que no es fácil, allí se burlan de ti, no te ayudan, te discriminan, si no eres americano, no, está chaval.
Es cuesta arriba realmente. Mira, mucha gente dice, que eso es un chiste, que son mentiras. Si tú no sabes inglés y cuando el DOT te para, el DOT es como la comisión aquí, te dan un boleto por tú no saber inglés.
Mira para allá.
Porque tú mínimo debes tener comunicación con el policía DOT o el oficial para entregarles papeles, para preguntas que te hagan, algo, cosas básicas debes de tener la comunicación, que haya una comunicación entre ellos, ustedes, entre policía y el chofer. Y si no la tienes, te multan.
O sea que si te para el guardia, hi, vas bien.
Sí, vas bien. Hasta
good morning, sí. How are you, fine?
Defenderte.
Aquí me acabé de joder. Tenga su multita. Ay, mi madre de Dios. Señor, ¿cuánto darían aquí de multa? Porque a veces el español lo hablan y malo. No, dámela. Ay, Dios mío. Así que, pero de verdad, el pana me dijo eso y mira, que se lo vacilaban, lo discriminaban, pedía ayuda, no le ayudaban. La pasó mal.
Es difícil. Es difícil. No te voy a negar que Estados Unidos es la ciudad de las oportunidades. Ajá, hay trabajo en todas partes, siempre están solicitando personas. Te pagan por, básicamente yo lo veo de esta forma, te pagan por cruzar en estado y ir viajando y viendo cada estado. Si te gusta manejar en los camiones, pues eso es una experiencia muy bonita.
Una experiencia única, claro.
Pero pues te tiene que gustar.
Pero de verdad que no es fácil, mi gente, de verdad que no es fácil. En que salga de, así vamos a decirlo, de tu corazón, si tú tienes que agradecerle a alguien por todo esto que que te está pasando en la vida, que te enseñaron, o la oportunidad, ¿A quién sería esa persona?
Pues mira, yo tendría que agradecerle primero que nada a Dios.
Ah, no, obvio.
A Dios, porque sin Dios nada y sin Él, amén, pues no llego donde estoy. Le agradecería a cada una de las personas que me dijeron no. Y a cada una de las personas que no me dieron la oportunidad. Porque a lo mejor si yo me hubiese insistido en estar en esas oportunidades que me dijeron no, no estaría donde estoy. Y por esas personas que en ese momento que vieron en mí, que podría decirte que pues Sammy me dio la oportunidad, Sammy, todo un saludo. Te agradezco un millón el que me hayas puesto como chofer. Fui la chofera de la International Color Gris, la de las luces.
Okay.
Y la oportunidad que me dio en ese momento. Pero más bien le daría las gracias a los que me dijeron no. Porque un no te abre una puerta.
Un no es una motivación. Que no lo crean, de verdad, un no es una motivación.
El que te dice a ti no, no lo veas ni te frustres como que no se me dio. Si te dijeron no, después tú vas a decir gracias. Gracias por no darme la oportunidad. Gracias por no darme ese trabajo. Porque a lo mejor, ¿quién diría que yo todavía estuviera aquí en Puerto Rico siendo empleada de otra persona? Uh-huh. Y no teniendo mi compañía.
¿Y has echado para adelante en ella? Ya tú tienes una super compañía ya, de verdad. Y ahora,
no somos grandes todavía, no, pero pues estamos creciendo poco a poco. Pero estás creciendo,
claro. Y ahora viene una nueva unidad, un nuevo bebé a tu compañía. Espero ir pronto por allá a ver tus unidades.
Sí, estamos locos que nos visites fotos, y darte vueltas.
Tan cerca que estuve y no nos vimos casi. Sí.
Pero realmente no. A todos los que me dijeron no, le doy las gracias. De verdad, estoy sumamente agradecido.
Un no, fíjate, un no debería de ser frustración. Un no debería de ser una motivación. Para no. ¿Cómo te explico? Van a estancarte. Si dicen que no, pues tú no. Alguien va a decir que sí.
Sí, siempre hay alguien que va a creer en ti, en tu talento. Siempre va a haber. Y si nadie cree en ti, mira, la única persona que tiene que creer en ti eres tú mismo.
Tú mismo, claro.
O sea, no es que demostrarle a las demás personas que no te aceptaron, que tienen que aceptarte. Mira, no. Acéptate tú primero. Cree en ti primero para que tú puedas alcanzar el éxito. Yo creo que eso es lo mejor de todo esto.
Claro, y dicen que no, sigue insistiendo, como Juan, que a veces me dice que no en la tienda, y yo sigo hasta que...
Juan, vamos a tener que sentar a hablar para que me hagas envío.
No, pero broma. Ahorita Juan, que está allí, de locutor allá, producción.
Claro,
me dicen que la Mega te ofrecieron vales de miles, claro, para que dejes esto. Señor.
¿Quién no vale mío?
La Vega.
Ah, la
FBS.
Sí, FBS. A gente le hicieron cuánto, 1.7, a Juan López hicieron 3.5. Pasa que...
Seguida.
Juan es difícil, dijo que no.
Seguida.
Muchacho, con 3.5 millones. Ay, mi madre. 1.7 sí fue él, imagínate. Yo con 10 pesos en el bolsillo me siento millonario, imagínate. Claro. ¿Qué tú le dirías a esa... mujeres que están de lleno en esto, un mensaje, una motivación?
Pues mira,
¿qué tú le dirías a ellas?
No le quisiera decir a ellas nada porque ellas ya están en la industria. Me gustaría hablarle a esas mujeres que no se atreven, que tienen el miedo. Las chicas que ya están en la industria ya conocen la industria.
Ajá.
Y saben cómo manejarse. Que no se quiten, que sigan. Pero realmente sí me gustaría hablarle a estas chicas que realmente tienen el miedo de comenzar, el miedo de tocar una puerta, uh-huh, el miedo de tirar hacia adelante. Mira, no importa por la situación que tú estés pasando en tu vida, siempre hay oportunidades para todo. Si te gusta esto, no dejes que nadie te quite el sueño. Porque a lo mejor mamá quería que tú fueras una doctora, una psicóloga, pero tú quieres ser camionera.
Uh-huh.
O ser gruera. Es lo que tú quieras hacer en el fondo del corazón, porque no hay nada más bonito que tú ejercer algo que tú amas.
Y ser camionera, camionero, gruero, gruera, transportista escolar, es un trabajo digno y orgulloso, ¿no? Porque es un tipo de trabajo que tú haces por el país, ¿me entiendes?
Claro, sí, tú me estás...
Tú mueves un país.
El país depende de ti, ¿sabes? Y eso es lo más importante de todo esto. Sentirte que tú eres, formas parte de esa parte, ese granito de arena que mueve este país, esta tierra.
Claro, porque eso, ¿no? Tú, sin el camionero, la camionera, Este pista paró.
Sí, oye, no hay ningún trabajo fácil porque todos los días te vas a encontrar con algo difícil, sea como en una oficina, sea como en una oficina de doctor, sea en una sala de emergencia, un hospital, todos los trabajos son difíciles. Y todos los trabajos siempre hay un estrés. Este es lo mismo. O sea, si tienes la oportunidad de que alguien te esté ayudando a crecer, hazlo, no tengas miedo. Si el vecino guía camión y a ti te interesa, el vecino que te enseñe, mire vecino, enséñeme, ¿cómo se hace esto? Meta mano, porque preguntando uno llega a alcanzar el éxito. Claro. Y realmente, mira, Charlie, ya que me preguntas eso, una de mis metas mayores en Estados Unidos es, te lo digo en Estados Unidos porque estoy ubicada en Estados Unidos, es tratar de abrir una fundación de mujeres maltratadas para tratar de emprenderlas y que sean empoderadas en el comercio. Tratar de que esos límites que tuvieron, esas situaciones que tuvieron, esa baja autoestima que pasaron en el pasado, las dejen atrás para poder comenzar una nueva vida y hacerlas más fuertes, darle esa motivación. Es algo que quiero hacer, que me nace hacer. Y traerlas a las industrias, ¿me entiendes? Porque este trabajo te enseña a ser fuerte contigo, en el fondo de tu corazón, y no tenerle miedo a nada. O sea, es una de las metas que quiero en mi compañía, tratar de motivar más personas, más mujeres, a que vengan a la industria. En Estados Unidos estaba en todas partes hay mujeres guiando. Te puedo decir que a cada rato veo una señora como de 65 años guiando un Peterbee de tumba. O sea, en Estados Unidos eso es normal. Pero siempre está esta niña que a lo mejor pasó por una situación por su pasado, whatever, y quiere emprender en algo y no sabe qué hacer y tiene una autoestima baja, ayudarlas a que vuelvan a creer en ella y continuar.
Claro. Y ahora eso que tú hablas de la Fundación de Mujeres Maltratadas, nosotros en Puerto Rico tenemos un centro de hombres maltratados. Pues te ríes, pues en serio.
Ay, perdón. Hombres maltratados.
Sí, claro, su presidente es Nari.
Nari, mi amor, te quiero un montón. Saludos, papi.
El hombre, oye, hermano, yo lo tuve. Nari fue uno de los primeros en el podcast y nos hemos reído. Ese Nari es un chiste.
No, él es otra cosa.
Pero yo voy a hacer todo lo posible. Eso fue cuando antes lo hacíamos para Spotify.
Ok.
O sea, que no había este jebulo que tengo aquí. No tenía Juan de productor. Éramos Miki, Alicán y yo, que éramos, ¿verdad? Desde teléfono, yo desde mi casa. Pero yo voy a hacer todo lo posible por traer la nariz, a traerlo entonces acá en YouTube. Pero de verdad que Nari ha tenido esa Fundación de Hombres Maltratados. Hasta ahora no he solicitado eso, pero ya que me pase, pues entonces cuento con Nari.
Creo que Nari es el CCO de esa fundación. Sí, y después le sigue Lester, es el presidente
de esa fundación. Miki Mujica, el presidente. ¿Sabes? De verdad que es una organización.
Lleva muchos años ya.
Una organización con fines de lucro, sí, claro, pero. Sí. ¿De qué estoy jalando?
No, yo sé que sí. ¿Por qué te ríes? Porque es que los conozco a todos tan y tan bien que es. sé que son bien maltratados.
Sí, son bien maltratados. Por eso es esa fundación.
Hombre, si eres un hombre maltratado, busca la Asociación de Hombres Maltratados con Nari, presidente Lester. La inauguración es con una fría bien fría.
Ay, bendito, te no sabes. La van a pasar bien. Van quiere que los maltraten a cada rato. Pues les hago peso, hogar.
No, pero sí, eso. Hay que trabajar en eso y realmente hay mucha gente afuera que necesita esa motivación.
Wow. Yo y espero de todo corazón que se te dé, que lo logres, porque de verdad que eso es algo muy bonito, ayudar a las personas también y que se sientan de que si fuiste maltratada, pues tú no puedes llevar una vida así triste. Hay gente que te ayuda, que te apoya, te da la oportunidad.
Lo que pasa es que las oportunidades de la vida es depende de cómo tú te puedas sentir en el camino y en el proceso. Creo que más bien va en estos casos. Yo fui víctima de violencia doméstica. En estos casos, la autoestima baja mucho. y no te sientes capaz de ejercer situaciones o trabajos que cualquier otra persona podría hacer por su misma área. Y esto no lo digo para que cojan pena, porque realmente eso fue hace muchos años. Yo hoy en día, un hombre me da a mí, yo le doy para atrás.
Ay, bendito, y yo me monté en el avión, te juro por la madre que me parió, que allí llego yo y les meto otro cantazo más.
No, no, gracias a Dios, no, estoy muy bien como estoy. Y realmente lo digo porque es que hacen falta motivar a estas chicas que tienen un poquito de, pues, inseguridades a través de esas situaciones. Y yo sé que no es fácil. Pero a todas las que están en la industria, no la dejen caer, como dicen acá. Sigan poniendo el nombre de Puerto Rico en alto. Ay, sigan
partiendo, claro.
Sigan rompiendo, sigan creciendo. Ayúdense. No se vean como competencia, porque aquí ninguna es competencia de ninguna.
Creo que no.
Aquí cada quien tiene su encanto y cada quien tiene su lema. ¿Sabe? Aquí cada una brilla por su luz propia.
Claro que
y,
sí.
Mano, no se vean como competencia, véanse más como admiración.
Claro que sí. Y que mantengan esa, y que mantengan esa vuelta, oye,
¿sí?
Siempre activa. ¿Dónde conseguimos a la patrona Tobu?
Pues mira, estamos ubicados en Lorain County. Eso es Ohio. Estamos brindando servicios de grúa, asistencia a la carretera, cambio de goma, battery buster, cerrajería, equipos pesados, cargamos camiones. Mi número de teléfono es 978-701-7671. 24/7, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, La Patrona Services LLC. Y en nuestra página de Instagram también, La Patrona Services LLC.
Estamos, yo la sigo en las redes.
Estamos por ahí, siempre tratamos. Ah, y en TikTok, tenemos TikTok también. De vez en cuando subimos los trabajitos que tenemos, nuestro trabajo diariamente, que no es nada fácil. Trabajamos.
Pero se puede hacer.
Sí, trabajamos con muchos
accidentes. Se puede lo que se hace. Claro que sí.
No, sí, se hace, gracias a Dios. De verdad, Charlie, te doy las gracias por haberme invitado. Real, para mí esto es un honor estar aquí contigo.
Claro.
A Juan, gracias por esperarme, mala mía. Soy del área metro, ¿sabes? Llevo 6 años fuera, no sabía que en Puerto Rico había tanto tapón, disculpen.
Bienvenida a PR después de tanto tiempo.
Sí, 6 años ya llevo en Estados Unidos y con mi negocio llevo 5.
Wow, increíble, de verdad que te doy las gracias por acceder a este ratito y que me hacía falta también compartir contigo, de verdad que sí, tú no sabes lo que yo siento aquí, tenerte aquí al frente mío, de verdad. Y que haces historia también en este podcast, porque eres la primera mujer que yo entrevisto, de verdad que sí.
Ah, pues esperemos que no sea la última. No, hay muchas claro chicas aquí, no. Emprendedoras y magníficas. Que
oye, faltan ejercen. Más mujeres, tanto para Pérez de Cachó como para el Super Domingo, que ya, ¿verdad? Tenemos ya cuadrito ahí.
Tenemos uno con Sheila, que es chofer de
Gemol. Ok.
Y de verdad.
Pasa que cuando tú te vas a Estados Unidos, como que tú te pierdes de todas las cosas nuevas que pasan en Puerto Rico, cuando te desconectas completamente, por lo menos yo en mi caso estoy desconectada completamente de redes sociales y estoy enfocada mucho en mi negocio. Y veo bien poco, como no sigo muchas personas, veo bien poco, pero veo que la industria ha crecido un montón. Hay muchas chicas nuevas que no conozco, que me gustaría algún día conocerlas.
Y de verdad, yo he visto caritas nuevas y de verdad que les di la bienvenida a este mundo, claro que sí. Importante eso. Bueno, pues recuerden seguir a PRTS Truck Magazine, que es nuestro nuevo proyecto. Y quiero darle las gracias a todos por ese apoyo que le han dado a la página en tan poco tiempo. De verdad que esa página está creciendo. Me duele en el corazón lo que pasó con la página anterior, después 13 añitos con ella. Hablamos eso fuera de cámara.
Mira,
pero de verdad que agradecido por ese apoyo que le han dado. Nos pueden seguir también por Instagram, que estamos también como PRTS Truck Magazine. En TikTok estamos como Team PRTS. En YouTube estamos como PRTS Truck Video. Y en Spotify y Apple Podcast, que estamos como PRTS Radio Show. Así que, Juan, ¿cuál es el lema? No hay excusa, nos ven o nos escuchan. Claro, mira, que sí. Oye, pues, qué contagioso.
Otra cosita.
Dime,
de irnos. Que nunca dejen de verse bonitas las nenas en la calle.
Claro que no.
Yo trabajo con estas uñas. Así que, No hay excusa, girls. Uñitas, pelito siempre sé, para vernos siempre regias en la carretera.
No hay excusa, se ponen bonito el pelo o las uñas.
No, mi amor, yo claro trabajo con estas uñas. Así que, Charlie, felicidades.
Gracias, mi amor, gracias a ti.
Espero que continúes creciendo. Y por favor, muchos likes en todas las entrevistas, sí, y muchos claro comentarios si quieren ver más contenido como este.
Claro que en YouTube, su like y sus comentarios ayudan al crecimiento de la página.
Exacto.
Y de verdad que
quieren inspira ver más a Charlie involucrado en esto, por favor.
Claro que sí, ya pronto vengo con una sorpresa. No lo voy a decir mucho porque lo se dice mucho, se sabe la cosa. Y después de una super inversión que hice, porque si hice una inversión grande, porque es todo en serio. Exacto. Así que faltan un par de cosas, ya tengo algo en mente.
Pero te invito a mi casa, es tu casa.
Claro que sí.
Esperamos prontamente las cámaras allá en Ohio.
Claro.
Para que conozcan mis unidades.
No, esa es la próxima. Y entre yo no sé cuándo voy a ir nuevamente, porque este año estoy planificando, si se me da y me llegan unos ahorritos que tengo guardados y por el lado voy para Nueva York.
Son un par de horas.
Voy a ver, estoy planificando jueguito de los Yankees con los Dodgers.
Te dije que los Rexos son los mejores.
No, los Rexos son una porquería para mí, lo que son. Dios mío, ahora tú eres de las guardianes de
Valle. No, yo sigo siendo Boston. Boston es lo que
hay. Ella me llevó el parque. Contra, pero fíjate, yo te voy a decir la verdad. Y aunque la rivalidad entre Yankees es Boston, fíjate, yo a Boston, a los Rexos no los odio tanto. Me voy a sincerar, yo odio a los Mets. Así que si tú eres Mets, no puede ser un gesto que quiero hacer, pero imagínense, ¿no? Mi amor.
Gracias.
Gracias, de verdad
gracias,
que
Juan,
sí.
Gracias
por la oportunidad de estar con nosotros. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y a la patrona, a las redes sociales de JR Crompal, Facebook, Instagram, TikTok. Ya pronto abrimos YouTube. Ya pronto viene el próximo Super Domingo. Y nos vemos en la próxima, mi gente. Así que los quiero mucho. Ronnie, gracias nuevamente,
gracias a
mi amor.
Gracias a ustedes.
Yo siempre te sabía, mi gente. Como dice Juan. Check it out.